Francia las labores para crear esta misión multinacional estrictamente pacífica y defensiva para proteger la libertad de navegación en Hormuz empezarán la próxima semana en Londres, precisó Starmer, quien invitó a que se sumen a todos los países con interés en mantener la libre circulación del comercio mundial.
Y ahora volvemos con una de nuestras unidades móviles, Cristian Borkowski.
Sí, ¿recuerdan ustedes el tema de la persona que había escapado luego de dejar su vehículo abandonado tras chocarlo? Bueno, caminó un par de cuadras y justamente carabineros y personal de seguridad ciudadana de acá de Santiago, corrijo, no está carabineros, finalmente lo ubicaron acá en el lugar, a prácticamente una cuadra del sector, y finalmente lo terminan deteniendo. Escuchemos el ambiente de lo que está pasando. Sin duda una disputa verbal de alto calibre que están sosteniendo estas personas imputadas de haber escapado tras dejar el vehículo abandonado. Recordemos que acá en Nathaniel Cox con Santiaguillo llegó bomberos para poder desarrollar el trabajo de rescate de dos personas que iban arriba de un vehículo, y según nos señalaron iba en evidente estado de ebriedad uno de ellos y finalmente abandonó el vehículo, siendo ubicado aproximadamente a una cuadra y media del sector por personal de seguridad ciudadana de acá de Santiago. El audio que ustedes escuchaban es completamente en vivo. Llegó otra persona a auxiliar al conductor que había escapado del lugar y dejando abandonado el automóvil, y finalmente tuvo un altercado físico y también verbal con los inspectores de seguridad ciudadana de Santiago, que están justamente trasladándolo al sitio del suceso, donde recordemos chocó con un poste, y bueno, todas estas circunstancias que han sido justamente vistas a esta hora, como lo están viendo ustedes por Bio Bio TV y por los micrófonos de Bio Bio la radio. Hay circunstancias que por supuesto tienen que ser indagadas, Tomás Katia.
Cristian, ¿es chileno o extranjero?
Extranjero uno de ellos y el otro no. El otro aparentemente, por el vocabulario coloquial que utiliza, da la sensación de que es chileno. Y el otro es aparentemente extranjero por lo que se ve. Estamos mostrando las imágenes completamente en vivo acá. Ahí, forcejeo, ahí ustedes pueden ver. De nuevo.
¿Qué polo la hueonao? ¿Qué polo la hueonao? Aquí no va con chaleco, está ahí el pío, más que
culiao, no engaño con hueá. Claramente es chileno. El que está con chaqueta de jeans es el que se habría escapado, Cristian, ¿no?
Exacto, el moreno de chaqueta de jeans.
Claro.
Y la otra persona que está con el rostro semitapado porque lleva un jogging y también una capucha, es quien lo está ayudando, aparentemente es un amigo. Y él es el más agresivo, el que está justamente dando empujones, agrediendo a los inspectores de seguridad ciudadana. Y ustedes pueden ver lo que está pasando acá en Nathaniel Cox con Santiaguillo. El que lleva la chaqueta de mezclilla, Katy,
¿sí?
Está con la boca ensangrentada producto del golpe que aparentemente se dio con el choque. Uh-huh. Hemos vuelto acá al punto neurálgico del accidente y ahí se mantiene todavía este... Están viendo completamente en vivo a través de Vivo Vivo TV.
Perdón, el otro no está ayudando, está impidiendo que...
No, el otro le está ofreciendo combo, digamos, en...
No, a ver, esa persona hay que detenerla.
A los inspectores de seguridad ciudadana, Tomás.
No, a esa persona hay que detenerla, pues.
Hay una insistencia en escaparse.
Sí, pero no lo detuvieron. De hecho,
sí, se dieron varias vueltas en lo mismo.
No, al que llegó hay que detenerlo, pero sí, hay que... ¿Cómo le va a estar ofreciendo combo impidiendo la acción de seguridad ciudadana?
Volvió el de capucha que está acá.
Oye, carabineros todavía no llega, le avisaron. ¿Hace cuánto rato que pasó esto?
Esto ocurrió hace más de 15 minutos, 20 me atrevería a decir yo, y acá está todo, digamos, tratando de ser contenido. Bomberos sigue acá en el lugar y carabineros no ha llegado. Hemos visto sí que han sido bien agresivos con los inspectores de seguridad ciudadana. De hecho, siguen ahí tratando de mantener un diálogo bastante áspero y bastante denso por este accidente de tránsito, pero obviamente con la persona que huyó del lugar y que fue ubicada a poco más de una cuadra, Tomás Katy.
¿Y las personas lesionadas?
Señalando acá. ¿Cómo?
¿Personas lesionadas?
Él.
Nadie
él,
más, ¿no?
Nos habían dicho que iba con la polola.
Sí, por eso.
Pero a él es la única persona que va arriba. Aparentemente, no sabemos si hay otra persona, porque es la única que ha llegado hasta este lugar, por lo menos siendo ubicada por los inspectores, como te lo decía hace una, más o menos a una cuadra y media del lugar, y finalmente ha logrado ser ubicada y de vuelta acá, donde se generó este accidente y donde abandonó el vehículo tras chocar con este poste. Una situación bien complicada, vamos a esperar, pero a ver si llega Carabineros en algún minuto. Claro, pero porque... los únicos que están acá son Seguridad Ciudadana y Bomberos.
Eso es importante destacar. A ver, ahora, digamos, para quienes están con nosotros en la radio, a la persona y al quien lo protege, que se quieren escapar, porque eso es evidente, se dieron tremenda vuelta, ya lo hicieron una vez, ¿no? Los pudieron retener.
Sí.
Había sido arrinconado, lo habían tratado de dejar en un lugar medio atrapado con un vehículo, pero finalmente no, está ahí. ¿Son solo guardias de seguridad municipal los que están participando de esta retención, digámoslo así, mientras llegan Carabineros, que son quienes lo pueden detener? El tránsito estaba detenido, pero ahora comienzan a circular algunos vehículos, vemos de todo tipo de vehículos, pasó una bicicleta, vehículos particulares, unas micros también.
Claro, está parcialmente, digamos, alterado el tránsito porque los buses que debieran pasar por acá por la pista de color rojo, que es la pista solo buses, está pasando para la de los vehículos. ¿Y es por qué? Porque el auto está acá, está chocado y está girado contra el tránsito. Pero claro, es lo que justamente estábamos viendo, nosotros no pensábamos ver una situación de estas características, nos encontramos en la medida que Bomberos comenzó a caminar para el oriente, junto con Seguridad Ciudadana, y es ahí donde encontraron a este individuo, que es el conductor del auto, de hecho él mismo lo reconoció, y que fue asistido, auxiliado por un desconocido que fue bastante agresivo con personal de Seguridad Ciudadana. Ahí estamos mostrando el poste, Cati Tomás, para que ustedes puedan ver cómo quedó también tras este choque.
Gracias, Cristian. Estamos con líneas abiertas contigo.
Líneas abiertas con ustedes.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Siete de la mañana, 6 minutos.
Unas fuertes interferencias de la señal GPS procedentes de Rusia están afectando el tráfico aéreo en Finlandia, por lo que las autoridades han tenido que recurrir a los sistemas antiguos de navegación para garantizar la seguridad, informó la televisión estatal finlandesa.
Según Fintraffic, la empresa responsable de la gestión y el control del tráfico, se han detectado interferencias en la señal de navegación por satélite en todo el país, aunque son especialmente potentes cerca del aeropuerto de Helsinki-Vantaa y en los aeródromos próximos de la frontera rusa.
En Perú, los votos blancos y nulos en las elecciones presidenciales superan los 3 millones, una cifra superior a los votos recibidos por la candidata derechista Keiko Fujimori, que lidera el conteo con el 93,34% de los votos computados, de acuerdo con el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Entre votos blancos y nulos hay registrados 3.142.121 votos, que equivalen a 16,63% de los sufragios emitidos. Fujimori es la candidata más votada, obtiene 2.685.995 votos, o sea, 14,22% del total, que se convierten en 17,05% de votos válidos al restar los blancos y los nulos.
Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, admitió que existieron serias irregularidades durante la organización de estas elecciones generales que se celebraron el domingo y lunes pasado en el país, que han llevado a los candidatos como el ultraderechista Rafael López Aliaga a denunciar un fraude sin presentar pruebas contundentes.
Fue una situación gravísima, dijo Burneo a los periodistas luego de presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar las razones por las que reportaron retrasos y falta de material electoral, sobre todo en Lima, durante los comicios que organizó la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales en Perú. El jefe del máximo ente electoral de ese país reconoció: nunca antes en ningún proceso electoral se había presentado en la capital Lima, que concentra un tercio de la población nacional, una demora de esta naturaleza. Remarcó que en todo momento la oficina aseguró que iban a llegar en el momento respectivo.
Un tiroteo perpetrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, causó al menos 2 muertos, una turista canadiense y el agresor, y heridas a 13 personas extranjeras, de las cuales 8 permanecen hospitalizadas y 5 han sido dadas de alta, según informaron las autoridades mexicanas.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México indicó en una tarjeta informativa que 13 personas de distintas nacionalidades fueron trasladadas a hospitales de la zona después del ataque.
La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó que el presidente colombiano Gustavo Petro debería enfocarse en buscar la paz para su nación en lugar de promover la violencia en Venezuela, después de que el mandatario declarara estar en contra del regreso de la dirigente venezolana a su patria.
Le recomiendo al señor Petro que se concentre en buscar la paz en Colombia y no promover la violencia en Venezuela, dijo la dirigente en declaraciones a medios en Madrid, publicadas en Instagram por su equipo político, luego de sostener un encuentro en la capital española con el líder del partido Vox, Santiago Abascal.
El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará este sábado por tercera vez desde su asunción en diciembre de 2023 a Israel para participar en los festejos por el Día de la Independencia de ese país, en medio del acuerdo de alto el fuego por 10 días anunciado el jueves entre Israel y el Líbano.
Milei partirá junto a una comitiva el sábado a las 11 de la mañana, hora de su país, desde Buenos Aires con destino a Jerusalén, en donde va a arribar el domingo a las 9 y media hora local.
Buenos días, desde Viña del Mar, choque en la Avenida España, dirección hacia Valparaíso, pista derecha, Puente Capuchinos. Se está formando congestión. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio. Una vez más, en el peaje al ingresar a Rancagua, peaje de travesía, los vehículos se devuelven, hay una fila. Hay una tremenda fila esperando. Tienen solamente uno, dos, tres, cuatro, cinco casetas habilitadas. Hay solo una habilitada. Ahora acaban de habilitar la segunda. Pero es increíble que todos los días lo mismo, se devuelven camiones, se devuelven autos, porque tienen siempre una sola habilitada. ¿Ya? Así que esto de todos los días lo mismo.
Más 5699-200-7888.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Siete de la mañana, 12 minutos.
Vamos a hacer pequeño alto, luego les contaremos acerca de la situación de la Ley de Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica, la ley miscelánea presentada, que tiene que presentar el gobierno, tantas veces anunciada, pero recordemos que progresivamente se están decantando los partidos políticos en favor y en contra. La situación para el gobierno no es para nada fácil después de la decisión de la Democracia Cristiana de ayer, no solamente de votar en contra, sino de votar en contra de la idea de legislar, ni siquiera entrar al fondo y a la discusión de los temas que contempla esta ley. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que está ocurriendo al interior del gobierno, tendremos información económica, tenemos muchas noticias, volvemos en un instante.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Unión Coop, siempre la rompemos.
Ahora con nuestros depósitos a plazo, 3,66% a 180 días y 7,92% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de abril. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti. Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu TAC es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en Cosud de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías, conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
InstaPower, batería para uso industrial que reemplaza generadores hasta 12 kW sin combustible, ruido ni contaminación. Cárgala en menos de 3 horas y utiliza equipos de 230 o 380 volts. Diseño tipo maletín y de menos de 20 kilos. Con su app, monitorea carga y ubicación en tiempo real. De fabricación y calidad europea. Garantía de 3 años. Más información en instapower.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo $2,990. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Desodorantes Dove, Stick y Aerosol a solo $2,590. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vuale.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:17 a.m.
Santiago en estos instantes está cubierto, está con bruma. La temperatura alcanza los 11,2 grados, la humedad es del 83%. Para Santiago se espera un día que va a estar en la mañana nublado, variando a nubosidad parcial. La tarde va a estar con nubosidad parcial y una temperatura máxima de 22 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, la temperatura alcanza los 6 grados, humedad 87%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado en la mañana. La tarde va a estar con nubosidad parcial y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 18 grados.
A ver, un par de datos del tránsito. Lo primero, semáforos apagados en la región metropolitana con datos de Transporte Informa, Gran Avenida y Lobo Valle, esto es en San Miguel, y camino turístico con Raúl Lavé en Lo Barnechea. Esas intersecciones están con el semáforo apagado, los semáforos apagados hasta ahora, de acuerdo a los datos de Transporte Informa. Ustedes ven el aviso ahí a través de Bio Bio TV, Gran Avenida y Lobo Valle en San Miguel y camino turístico con Raúl Lavé en Lo Barnechea. Conduzca la defensiva hacia esas intersecciones. A propósito de datos del tránsito, vamos a estar revisando esto en terreno próximamente, pero les recuerdo que la pista de los buses en Nathaniel Cox con Santiaguillo está interrumpida. Mostramos imágenes a través de Bio Bio TV de lo que está pasando a esta hora. Hubo un choque en ese lugar de un vehículo contra un poste. trabajo de bomberos en el lugar, trabajo de seguridad ciudadana, una persona involucrada en el choque que trataba de escaparse. Vamos a actualizar eso próximamente, pero lo que quiero destacarles hasta ahora es que la pista de los buses, esa que está pintada de color rojo en la calzada, está interrumpida a esta hora. Ahí en Nathaniel Cox con calle Santiaguillo por ese choque, ese vehículo contra el poste, con el trabajo de bomberos en el lugar, la reparación que se está intentando hacer de ese poste del alumbrado público, y también lo que había sucedido en paralelo, que era una persona que la protagonista del choque, que trató de escapar, que recibió la ayuda de otro hombre en el lugar, y la retención que trataba de hacer seguridad ciudadana. Vamos a ir de inmediato, de hecho, al lugar. Cristian Borkowski, te escuchamos nuevamente.
Sí, Katy, seguimos acá en el sector de Nathaniel Cox con Santiago, que es justamente donde se ha generado este accidente con esta persona que intentó escapar y que finalmente fue retenida por personal de seguridad ciudadana. Ahí viene esta persona caminando y está siendo ayudada por un individuo que insiste en cubrirse el rostro. No sabemos quién es, si es amigo, si es cercano, pero en lo concreto, lo que estaba pendiente es que Carabineros no estaba acá en el lugar. Ellos acaban de llegar para tomar parte de este procedimiento porque esta persona había dejado el vehículo abandonado acá en el lugar y finalmente había intentado escapar. Bueno, justamente lo que se está desarrollando a esta hora tiene que ver con el procedimiento que va a tomar Carabineros acá. Por cierto, nosotros estamos viendo completamente en vivo lo que está pasando. Y claramente, bueno, tiene que ver más que todo con lo que estaba pendiente. Personal de seguridad ciudadana, que ustedes lo vieron en vivo, había sido agredido por estas personas que habían intentado escapar del lugar. Finalmente fueron los que lograron retener a esta persona que ustedes están viendo con esta chaqueta de mezclilla. Su actitud ha cambiado completamente, hay que señalarlo, ahora que llegó Carabineros. Y bueno, ahí están viendo ustedes si van a detener a la persona que ayudó. Escuchemos lo que está señalando.
Vale.
Claro, esa es la persona que estaba ayudando a la conductor de este vehículo que finalmente intentó escapar y que, recordemos, fue detenido tras abandonar su vehículo, o retenido por lo menos por personal de seguridad ciudadana, a una cuadra y media de acá del lugar. El teniente de Carabineros que ha llegado ya le pidió los documentos, tiene la revisión técnica en su mano, aparentemente el permiso de circulación que un automovilista tiene que andar, digamos, en la guantera, por así decirlo, para poder justamente, por un caso de fiscalización, entregárselos a Carabineros. Y es justamente esta la situación que está viendo Carabineros. Ahí le está viendo la licencia de conducir y claramente este procedimiento que está en desarrollo ya está siendo adoptado por personal de Carabineros. Lo que no sabemos es si esta persona que está aquí a mi derecha, que justamente el que estamos mostrando, que tiene una capucha gris y que vino a ayudar al conductor y que fue muy agresivo con los inspectores de seguridad ciudadana, va a ser detenido por, digamos, agresión a los funcionarios municipales. No lo sabemos, no lo tenemos muy claro, pero lo que sí sabemos es que por lo menos el conductor de este vehículo Nissan Tida de color negro, ahora se ve con mucha más claridad porque ya está aclarando, valga la redundancia, es que finalmente está siendo fiscalizado tras abandonar el vehículo. Carabineros está acá en el lugar entonces. Teniente, buenos días. Disculpe, estamos en vivo para Bio Bio la radio. Solamente preguntarle.
Tengo que armar el procedimiento.
Tiene que armar
el procedimiento. Después le puedo dar la cuña.
No hay problema, yo lo espero. Muchas gracias.
Vale, gracias.
No, usted, teniente, está justamente armando el procedimiento, como él dice, porque está justamente acá tratando de adoptar. Pero miren ustedes cómo quedó el vehículo. Acá tiene ustedes claramente el daño a un costado, pero llama mucho la atención el golpe del parabrisas. Ahí lo ves, Katy y Tomás, que claramente esta persona andaba sin el cinturón de seguridad y con la cabeza le tiene que haber golpeado, entendemos nosotros, porque el golpe está hacia afuera, digamos, hacia el exterior. Pero claramente es una situación que va a tener que ver Carabineros. Nosotros estamos reportando más que todo lo que está pasando tras esta insólita situación que tiene que ver con esta persona que choca entonces contra un poste del alumbrado público y finalmente el auto que ha girado contra el tránsito intenta huir del lugar y es retenido a una cuadra y media de acá del sector por personal de seguridad ciudadano. El tránsito, importante lo que decía la Katy hace un ratito atrás, el tránsito justamente está de alguna manera digamos, interrumpido, no está normal porque la pista solo buses es la que está justamente ocupada por este accidente y solamente la de la calzada correspondiente al tránsito de vehículos particulares es la que está funcionando a esta hora con ayuda de personal municipal. A la espera también de que llegue el Enel, que es la que se va a tener que ser responsable del poste que está completamente fracturado acá en este sector. Es lo que podemos reportar a esta hora. Cuando hable Carabineros, el teniente ya lo escuchaba, va a tomar el procedimiento para desarrollarlo y después nos va a entregar una vocería. Es lo que podemos entregar a esta hora, Cati Tomás, respecto a este accidente que ha ocurrido acá en el sector de Nathaniel Cox con Santiago.
Gracias, Cristian. Seguimos en contacto.
Líneas abiertas.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor, nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado. Volvo, súbete con seguridad a la electromovilidad.
Tensa junta de accionistas de Codelco. Máximo Pacheco fue duramente emplazado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
La administración no se hace ninguna crítica de nada. ¿Comparte este autologio completamente al directorio?
Ministro, hemos aprendido algo en Codelco. No es una buena idea y ser soberbio.
La Confederación Nacional de Dueños de Camiones respaldó las movilizaciones de pequeños transportistas y mantuvo la alerta total ante el alza en el precio de los combustibles.
La tarifa ya no nos da para poder sobrellevar los viajes que hacíamos antes del alza de 580 pesos y ahora que se transformó con 36 pesos más.
La Democracia Cristiana anunció reserva de constitucionalidad contra la mega reforma del gobierno y rechazó la idea de legislar. El PPD también rechazaría la iniciativa del Ejecutivo.
Cada diputado y diputada de la Democracia Cristiana ha tomado la decisión de iniciar una reserva de constitucionalidad respecto al proyecto de reconstrucción. Nos vamos a oponer, vamos a rechazar la idea de legislar.
La mega reforma todavía no existe. Lo que estamos haciendo hoy día es política ficción.
La Moneda esperaba seguir con las negociaciones y se reunió con el Partido de la Gente para asegurar apoyos a su ley miscelánea.
Muy, muy importante escuchar los planteamientos que tenga el Partido de la Gente.
Fue un diálogo de entendimiento, vimos apertura respecto a lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa.
El oficialismo negó la existencia de dos almas dentro del gobierno en medio de las tensiones por la gratuidad y la ley miscelánea de reconstrucción.
Naturalmente que en cualquier relación humana vas a tener posiciones distintas en algunas materias.
Los gobiernos tienen ministros con distintos perfiles, distintas funciones, y eso es sano.
Después de semanas de diferencias internas, el exdiputado Cristian Labbé decidió renunciar al Partido Nacional Libertario.
No se me tomó en valor o no se me tomó en cuenta la opinión, se me empieza a dejar fuera de la discusión política. Entonces, una vez dicho eso, yo cumplí el objetivo con la campaña de Johannes Kaiser, y eso quiere decir que a lo mejor terminó un ciclo.
La expresidenta Michelle Bachelet expondrá en esta jornada ante la Asamblea General de Naciones Unidas en medio de su carrera para llegar a la Secretaría General del organismo.
Es muy importante porque así se establece el punto de partida del camino eleccionario.
Sobre asuntos multilaterales, reforma de la ONU, cuestiones de paz, seguridad, desarrollo.
En libertad quedaron los tres estudiantes de la Universidad Austral formalizados por el ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao.
En atención a los hechos que revisten tal gravedad como atentar contra una ministra de Estado, merecen también una medida cautelar de esa naturaleza.
La sala de la Cámara de Diputados votará esta jornada el proyecto de escuelas protegidas.
Nadie que ataque o que atente contra lo que es de todos puede seguir recibiendo beneficios pagados por todos.
Entendemos que es un debate que requiere mucha mejora. Sabemos que hay señales importantes que tenemos que dar.
La Comisión de Constitución del Senado comenzó a discutir el proyecto que busca endurecer sanciones y fortalecer la persecución de delitos graves cometidos por adolescentes.
Para el Ministerio de Justicia es un proyecto de ley que advierte correctamente una situación que hoy día se está dando en la sociedad, y es que los menores están cometiendo delitos de alta repercusión.
La La subsecretaria de Prevención del Delito, la Subsecretaría de Prevención del Delito, informó de 13 víctimas de homicidio durante la tercera semana de abril, una disminución del 38,1% respecto del mismo periodo de 2025.
Nosotros tenemos una obligación de transparencia, así lo asumimos. Por eso es tan importante que todos estén bien informados de lo que está ocurriendo y que no haya tampoco dobles lecturas al respecto.
En el ámbito internacional, crece la incertidumbre acerca de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.
Washington y Teherán nuevamente cruzaron amenazas a menos de 2 días del vencimiento del alto el fuego.
La candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, pidió la renuncia al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, para garantizar la transparencia en la segunda vuelta.
Un hombre mató a una turista canadiense y dejó 3 heridos tras un tiroteo en un popular sitio turístico y arqueológico en las afueras de Ciudad de México.
En los deportes, en el cierre de la 10ª fecha del torneo de la primera división, Unión La Calera derrotó por 2-1 a la Universidad Católica en el Estadio Claro Arena.
Competimos de igual a igual y bueno, creo que el resultado es merecido porque hicimos mérito y jugamos un gran partido, un gran partido.
Luego de la eliminación en la Europa League, el Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, visita esta tarde al Girona por una nueva jornada de la Liga Española de Fútbol.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Sube la benzina, sube las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la Internet número uno del planeta, al alcance de todos. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer bajó, el IPSA, el principal indicador, en un 0,75%, el índice general disminuyó en un 0,69%.
A la baja quedó también la Bolsa de Nueva York, en Wall Street, el Dow Jones levemente un 0,01% y el Nasdaq un 0,31%.
El dólar ayer se cotizó comprador en 881 pesos con 2 centavos, vendedor 882 pesos con 10 centavos.
El euro está en 1039 pesos con 2 centavos.
Unidad de fomento para hoy. Atención, escuche bien la unidad de fomento para hoy. 40.000 pesos con 61 centavos. Sobrepasó la barrera de los 40.000 pesos. 40.000 pesos. Con 61 centavos.
¿Qué pasó con el cobre ayer? Quedó al alza, 0,11%, quedó en $5.99 la libra. A esta hora está en $6.08.
El precio del petróleo Brent, de referencia para Chile, cae un 1.29%, se cotiza en $94.25 el barril. El WTI cae un 1.20%, está en $86.42 el barril.
Nuevas pickup Fotón V7 y V9 Mild Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva en Sidef y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Más 5699-200-7888.
Hola, buen día, Bio Bio. En la Avenida España, a 50 metros hacia Valparaíso, por la pista izquierda, como que taparon un hoyo, dejaron una pandereta ahí y dos conos, se supone que son los de vialidad, pero encima, casi choque recién. Así que, por favor, no hay personas trabajando ni nada. Así que, así como el de Capuchino, luego va a haber otro ahí. Gracias, buen día.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Análisis y profundidad. Radiograma.
7:34 a.m.
Ayer el gobierno sufrió una durísima derrota, diría yo, ante la decisión de la Democracia Cristiana de oponerse al proyecto de ley de reconstrucción o la ley de reactivación económica o ley miscelánea. Todos estos nombres son para una misma cosa, que es este proyecto de ley fundamental para el gobierno. ¿Qué ha pasado? Que la Democracia Cristiana no solamente señaló que se va a oponer al contenido, sino que a la idea de legislar. O sea, lo rechaza en un comienzo, en forma total, y no solamente eso. Obliga al gobierno, si es que eso tiene éxito, a volver a intentar esto solo un año más. Eso significaría simplemente la parálisis del programa del gobierno, de la aplicación del programa del gobierno. Más allá de lo que diga Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, que dice que tiene un plan B, que no lo conocemos, más allá de que dice que esto no es esencial, sí es esencial. De hecho, José García Ruminot dijo que era esencial. Así que no es que lo digamos nosotros, sino que en el gobierno hay voces que indican que esto es un elemento, un elemento sin el cual el gobierno no va a poder aplicar su programa. ¿La decisión de la Democracia Cristiana es sorpresiva? Yo diría que no, porque hubo elecciones internas en la DC, hubo dos sectores que se disputaron el control de la DC y ganó el sector de la izquierda. Ganó Álvaro Ortiz. Y si bien Álvaro Ortiz posiblemente no sea históricamente del sector de la izquierda, hoy día está con la izquierda, está con Alejandra Krauss, que claramente es del sector de la izquierda de la Democracia Cristiana, y muy cercana a Alejandra Krauss al Frente Amplio, muy cercana, y por lo tanto se estimaba que esta directiva iba a adoptar una decisión muy dura frente al gobierno. La adoptó finalmente, y todas las gestiones del gobierno fracasaron frente a la Democracia Cristiana. ¿Qué le queda entonces? ¿Qué le queda entonces? El PPD, parece que el PPD va a seguir las aguas de la DC. ¿Qué le queda entonces? El PDG. Yo diría que después de lo ocurrido ayer, el valor de la acción política, me refiero a la acción, al valor de cuánto vale la decisión del PDG, subió, aumentó. Hoy día, sin el PDG, el proyecto se cae. Así de simple. Entonces, el gobierno de José Antonio Kast depende de Franco Parisi, porque Franco Parisi maneja el PPD, digámoslo así. Es Franco Parisi el que va a resolver el destino del gobierno de Kast. Naturalmente que los gobiernos se juegan su destino por muchísimas decisiones, no por una sola. Pero es evidente que parte del destino del gobierno de Kast se está jugando ahora en estos días. Y depende de Parisi. Él es el hombre. ¿Cuánto vale la acción de Parisi? Por decirlo en términos figurados, ¿no? Un montón. Digo yo.
Como la historia, si bien, a ver, no se repite exactamente, pero rima, esto es muy parecido a lo que le sucedió al gobierno del expresidente Gabriel Boric con su reforma tributaria. No pasó la Cámara, no pasó la idea de legislar y, bueno, después finalmente no se presentó y eso obviamente también volvió a golpear a ese ejecutivo que ya venía golpeado en ese caso, además en particular por lo que había pasado con el proceso constitucional, donde varias de sus bases, ¿no?, fueron también destruidas, sacadas de cuajo en el momento en que la ciudadanía rechazó ese proyecto. Luego se hace la presentación de la reforma tributaria y también se rechaza la idea de legislar y no se puede presentar hasta un año más. Finalmente después se desistió y pasó una serie de otras cosas que en materia económica sobre todo son las que más complicaron al ejecutivo anterior y que dieron el aire para esta nueva administración, para llegar con esa idea de cambios económicos que podrían efectivamente ejecutarse y a su juicio mejorar la condición económica del país. Bueno, como dices tú, para seguir en la jerga bursátil, están todos subiendo su precio, ¿no? Todos están viendo que el proyecto está complicado, que la tesis de que esto favorece más a los ricos y menos a los clase media o pobres, esta tesis de favorece a los ricos, les bajan los impuestos y a ti te suben la bencina, tiene mucho espacio en la ciudadanía. Hay mucha gente que está repitiendo lo mismo. Entonces los partidos políticos de oposición particularmente suben su precio. Dicen, bueno, yo puedo dar mi voto, pero negociemos. Y algunos incluso diciendo, no vamos a dar los votos para la idea de legislar porque tiene que ir al Tribunal Constitucional, hacer la reserva de constitucionalidad, en fin. Lo que pensaba que saliera para algunos, el ministro de Hacienda, por ejemplo, que esto fuera súper rápido, incluso que el 1 de junio se pudiera hacer referencia a él en la cuenta pública, en el primer discurso del presidente Kast, como cuenta pública ya en el Congreso, al parecer no va a suceder. Por lo menos no a esa fecha, esto va a tardar más y eventualmente podría caerse, como mencionábamos.
Bueno, todos sabemos qué es lo que va a ocurrir si se cae, ¿eh? Sí. Todos sabemos que el gobierno queda cojo. Y esta es una mesa de tres patas nomás, así que le falta una. Yo creo que la cojera es ostensible, eso es lo primero. Lo segundo, aquí hay una batalla comunicacional que tiene contenidos ideológicos. La famosa batalla cultural, ¿se acuerdan? La batalla cultural de la derecha. Bueno, señores, la están perdiendo. Eso es lo que está ocurriendo. Y la batalla comunicacional, que es una consecuencia de la batalla ideológica, la están perdiendo. Porque constituye una superficialidad, una banalidad, como el gobierno ha tratado las comunicaciones. Esa es la verdad. Entonces, cuando se es superficial, se banal, bueno, se obtienen estos resultados. Yo no estoy diciendo que el gobierno tenga la razón, no tenga la razón, no estoy entrando ni siquiera en el fondo del tema, estoy hablando de cómo exponen sus argumentos ante la opinión pública. Han sido un desastre. El ministro Quiroz se equivocó en sus comunicaciones, recordemos cómo lo anunció, ¿se acuerdan ustedes cómo anunció todo esto? Se equivocan. La ministra vocera de gobierno no da, simplemente. Perdón que se los diga, algunos se molestarán porque uno es claro en expresar ideas, pero esto es así. Y la eligieron sabiendo que no tenía experiencia, la eligieron apostando a cierta frescura, a cierta juventud, a cierta estética. Bueno, no dio, así de simple. Por eso está desaparecida en esta batalla comunicacional. El gobierno fue banal. Y esta banalidad se paga, y cuando son cosas importantes las que se están discutiendo, se paga caro. Eso es lo que está ocurriendo ahora. A ver, ¿qué está ocurriendo? ¿La negociación con el PDG? Sí, con el Partido de la Gente. La DC ya está descartada. El PPD parece que se acerca a la DC, porque es difícil que el PPD tenga una posición distinta a la DC. Yo lo veo muy difícil. Y lo único es que al interior del Partido Comunista hay una cierta diferencia, porque Jeannette Jara, la antigua candidata presidencial, dijo que había que aprobar la idea de legislar y después discutir el fondo del proyecto, que yo creo que es muy inteligente lo de Jeannette Jara, porque demuestra apertura, pero al mismo tiempo van a rechazar. O sea, vamos a revisar, señores, lo que ustedes plantean para después rechazar. Bastante inteligente o bien inteligente lo de Jeannette Jara, pero no significa que en cuanto al fondo tenga una diferencia con el Partido Comunista, sino que más bien es una cuestión de estrategia, de táctica, más bien de táctica política. Muy complicado el gobierno.
Y en una dinámica, digamos, para cerrar con el tema de Jeannette Jara, bastante similar a la de candidata presidencial, ¿no? De estar un poco sobre lo que piensa su partido, eventualmente la coalición, con más altura de mira, ¿no? Como una suerte de estadista, decir, sí, mira, ¿sabes qué? Aprobemos la idea de legislar y luego lo que no parece se rechaza, pero claro, marcando nuevamente además ese punto, y por otro lado marcando la diferencia que tiene ella con el partido en el que decidió quedarse, reflexionó, en fin, etcétera, pero bueno, ahora nuevamente ahí hay una diferencia. Vamos a revisar toda la información, las reacciones, las declaraciones. Hoy debería ingresar al proyecto, vamos a ver si eso efectivamente pasa. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles. Hola, Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Katy y Tomás? Muy buenos días. Eran las 5 de la tarde y se rumoreaba que habría una segunda reunión. Nos referimos a los encuentros entre el Partido de la Gente y el gobierno, que almorzaron este lunes con el ministro Sexpress, José García Rominot, en un acercamiento fundamental para la aprobación de la ley miscelánea del gobierno. El expresidente del Senado llegó al piso de comedores de la Cámara con la misión de volver a recabar las propuestas del partido de Franco Parisi y comenzar un pimponeo con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien ya había adelantado durante la mañana a la prensa que estaban dispuestos a incorporar mejoras a esta iniciativa. Para el gobierno era importante que se supiera que Quirós estaba involucrado y bastaron unos minutos para saber que a partir de las 20 horas habría una reunión por Zoom. Incluso se ensayó que el PDG saldría la noche de lunes a mostrar sus cosquitas en la negociación con el Ejecutivo. En vez de eso hubo hermetismo. Conocedores del diálogo señalan que una vez que los ministros concluyeron la conversación con los parlamentarios, la bancada continuó en conversación incluso hasta pasada la medianoche. José García Rominot dijo temprano que su misión era escuchar y ya adelantaba que no sería el primer encuentro con el PDG.
De exponer fundamentos del proyecto, muy muy importante escuchar los planteamientos que tenga el Partido de la Gente. Yo espero que tengamos varias más de trabajo en respecto, no solo con este proyecto, sino también con otro.
El diputado Cristian Contreras, apartado de la bancada PDG, pero aún militante de la colectividad, ya confirmó que votará a favor de la idea de legislar. Javier Olivares dijo a la radio que se inclina por el camino de hacer algo para que las cosas cambien, en vez de seguir así como estamos, en una evidente señal de que también podría respaldar la idea de legislar. Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada, da un reporte crucial durante la tarde. Estaban en vigilia, esperando cuáles de sus propuestas el gobierno iba a incorporar.
Fue un diálogo de entendimiento, vimos apertura respecto a lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa, vimos disponibilidad de poder recoger estos temas. Nos dijeron que en el transcurso de la tarde no iban a tener noticias. Esperamos que esas noticias de parte del gobierno sean positivas.
El Partido de la Gente siempre tuvo un rol estratégico, digo, para el gobierno, pero fueron otras definiciones políticas de otros partidos, de otras bancadas, las que dejaron sin margen a la moneda. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, anunció reserva de constitucionalidad contra el proyecto y anunció que van a rechazar la idea de legislar.
La bancada de diputados y diputadas de la Democracia Cristiana ha tomado la decisión de iniciar una reserva de constitucionalidad respecto al proyecto de reconstrucción. Nos vamos a oponer, vamos a rechazar la idea de legislar. Previamente se acude al Tribunal Constitucional.
El PPD está bastante cerca de tomar la misma decisión. Está virtualmente decidido. Escuchamos al jefe de bancada de esa colectividad, Raúl Soto.
La mega reforma todavía no existe. Lo que estamos haciendo hoy día es política ficción. Hoy día es una posibilidad cierta rechazar la idea de legislar. A lo mejor Janet, como no ha sido parlamentaria, no entiende un poco la lógica de la discusión legislativa.
Ahí al final Raúl Soto se refiere a las declaraciones de la candidata presidencial de las oposiciones, Janet Jara. La ex ministra de Trabajo dijo ante 13 Radio que había que aprobar para debatir la ley miscelánea, aunque también atacó duramente su contenido, comparó las propuestas tributarias con la dictadura. Al menos con eso se queda Luis Cuello, diputado comunista de la Comisión de Hacienda.
Lo principal que ha planteado Janet Jara es que este proyecto del gobierno es una reforma tributaria que vuelve a los tiempos de Pinochet. Son distintas formas de apreciar el trámite legislativo. Nosotros creemos que no es posible, que no hay espacio para aprobar esta reforma en general.
En el Partido Republicano hay un grado de confianza. Sumar parlamentarios del Partido de la Gente, incluso otros posibles descolgados de centro izquierda, es algo que nominan como imposible. El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, emplazó a los partidos que ya tienen resuelto rechazar la idea de legislar, como la ADC, antes de que ingrese la iniciativa, y deslizó que algunos de los que tienen esa postura podrían cambiar de opinión.
Creemos que varios que han adelantado sus posturas sin conocer todavía el proyecto van a reconsiderar sus posiciones. Nosotros tenemos toda la disposición a ir tendiendo los puentes necesarios, recibiendo también sugerencias.
A ver, tú lo decías, Katy, se supone que ingresa hoy el proyecto, pero no está escrito en piedra. Aún podría ser mañana miércoles. Incluso por ahí algún parlamentario oficialista sigue sugiriendo que sería mejor que ingrese durante la semana distrital, si a estas alturas mucho trámite no va a poder tener si es que ingresa el día miércoles. Fuentes de la radio aseguran que Jorge Alessandri, presidente de la Cámara, tendría un entendimiento con los comités para que la ley miscelánea sume la Comisión de Medio Ambiente a su trámite después de la Comisión de Hacienda por la cantidad de disposiciones que tiene que tocan ese aspecto. Pero para eso, como sabemos, aún falta que el proyecto entre y al parecer que el gobierno esté seguro de tener la holgura suficiente de votos que se autoimpuso en la votación en general. Tomás Cati.
Gonzalo, la decisión de la Democracia Cristiana es una decisión definitiva, digo esto porque ayer en política dicen una cosa, el otro día dicen otra, a veces en la mañana y cambian en la tarde, es decir, ¿es definitivo, es una decisión institucional o no?
A mí me parece que no. Yo creo que esto no es definitivo. También hay que considerar que esto está amarrado a la situación del Tribunal Constitucional, que ya ayer lo decíamos, esta lógica de la reserva de constitucionalidad, mientras un proyecto se tramita, hay veces que eso tiene el efecto de suspender o no permitir el avance de aquel elemento que se está cuestionando, hay que ver exactamente cuál elemento se va a cuestionar como inconstitucional todo el proyecto, qué efecto tendría eso, eso es un debate. El otro es la discusión en general. Es cierto, la Democracia Cristiana no se ha involucrado en un diálogo tan fluido con el gobierno como lo está haciendo en este momento el Partido de la Gente. Yo he hablado con algunos parlamentarios y me dicen, estamos preocupados de la constitucionalidad primero, después hablemos de la idea de legislar. Entonces, quizás puede haber tenido algún elemento algo precipitado la declaración del jefe de bancada, puede ser. En este momento su postura es firme, se ha expresado con claridad, pero veremos qué pasa con el pasar de los días. Evidentemente el análisis está hecho. El PPD y la Democracia Cristiana, entre comillas, ya resueltos de votar en contra de la idea de legislar. El gobierno no tiene más hacia dónde ir para conseguir un pool de votos suficiente que el Partido de la Gente, y en parte por eso se explica por qué ayer fue una jornada de negociaciones y diálogo muy, muy intensa entre el gobierno y esta bancada en particular, entre el ministro Quirós y el ministro García Rominot, y con las diversas reuniones que les hemos estado contando para que consigan los votos del Partido de la Gente. Me da la impresión de que el gobierno tiene plena disposición de incorporar propuestas de esa colectividad. El tema es cuáles, cuántas y qué tan importantes son las que ya les dijeron que pueden incorporar, y ahí evidentemente la pelota pasa para el lado del Partido de la Gente. Lo que nos están ofreciendo es suficiente, nos gusta, y ahí hay que ver si es que ellos resuelven en unidad que las condiciones del Ejecutivo sean dignas de que ellos pongan su voto a favor de la idea de legislar y permitan al gobierno aprobar esta reforma, esta mega reforma, la ley miscelánea, por más de 90 votos.
Para insistir en el tema de el plazo o cuándo se ingresa finalmente, tú eres el experto ahí en las dinámicas del Congreso, pero yo entiendo que si no se ingresa hoy y se ingresa mañana, ya no hay más sesiones de la Cámara esta semana, si es que se ingresa mañana, jueves y viernes no hay sesión. Y la semana siguiente, además de ser una semana corta, porque el viernes próximo será 1 de mayo, es semana distrital. Ahí hay un riesgo para el Ejecutivo. A ver, los parlamentarios cuando van a la semana distrital o semana regional, y bien que así sea, vuelven aleonados por sus electores, ¿no? Están en terreno, están con sus electores, y este tema que mencionábamos recién respecto de que este proyecto beneficia a los ricos, perjudica a los más vulnerables o a la clase media, tiene harto espacio en la ciudadanía. Hay un riesgo ahí para el Ejecutivo, ¿no?
Sí, absolutamente. Y esa es una muy buena lectura, y es una lectura que me recuerda, ¿sí?, a análisis que hacía el gobierno anterior en la reforma de pensiones respecto del rol de la semana distrital. Sí. Es un calco. ¿Qué es lo que pasaría si es que ingresa el miércoles? El proyecto ingresa, pasa por la cuenta de la sala, y lo que se alcanzaría a hacer, que uno asume que se va a tratar de hacer, perdón, de todas maneras, es la primera sesión de la Comisión de Hacienda en que el gobierno presenta el proyecto. Ya. Eso es lo que alcanzarían a hacer. Y después viene la conversación, uh-huh, el diálogo, la negociación. Es cierto, al mismo tiempo que los parlamentarios están en semana distrital. Para que el proyecto finalmente llegue a la sala en su votación en general, me da la impresión que todavía le va a quedar un rato. Esta idea, de hecho, no lo hemos conversado, pero esta idea del 1 de junio, este lunes conversando con parlamentarios de diversos sectores políticos, como que ya era, digamos. O sea, que sea ley este proyecto antes de la cuenta pública presidencial, en este momento parece imposible, y ya están todos más en la tecla de agosto, sí, o de que tiene que ser sí o sí antes de que ingrese la ley de presupuesto. En términos de trámite legislativo, lo que uno cree que lo único que se alcanzaría a hacer sería una sesión de la Comisión de Hacienda para la presentación del gobierno. Si es que no queda con preguntas pendientes, puede que quede con preguntas pendientes y a la segunda sea la segunda parte de la presentación, y eso sería la vuelta de la distrital. Pero ahí es donde nosotros siempre decimos, hablando con algunos parlamentarios que apoyan el gobierno, incluso me hago cargo de esto, alguno por ahí del Partido Republicano, ellos dicen, bueno, si va a ingresar el miércoles y lo único que vamos a alcanzar a hacer es hacer la presentación formal, que es literal una presentación que se hace explicando el proyecto punto por punto y muchas veces no alcanza para mucho más, entonces mejor no lo ingresen, que ingrese por la cuenta durante la semana distrital, se dé cuenta el lunes subsiguiente, después del fin de semana largo, y ahí recién empezamos el trámite, y en ese proceso el gobierno aprovecha los días para negociar. Pero como tú decías, Katy, eso podría venir con un costo.
En política siempre hay costo.
Claro.
O sea, nada es gratis en política. Es el juego de los intereses de cada uno. Eso es la política. Por lo menos... Más o menos que hay algunos samaritanos en política que existen o existieron, pero no, son raras avis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que el PDG va a exigir, está exigiendo el FUT, pero eso el FUT con la reintegración ya no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué estaba exigiendo el PDG? Rebaja del IVA para los medicamentos, reducción de la canasta básica, eliminación del impuesto a los pañales y a los adultos mayores. En cuanto a medicamento, eso es lo que estaba pidiendo el PDG. Otras bancadas, atención con el PPD, además el PPD está es el partido que está vislumbrando la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional. Yo tendría cuidado con lo del Tribunal Constitucional, porque en una de esas el destino del gobierno de Kast se resuelve no en el Congreso, o sea, no en la política, sino en el Tribunal Constitucional o en la política que hace el Tribunal Constitucional, que también puede ser, según la visión de cada uno. Cuidado con eso, porque en eso están los PPD. En todo caso, lo que han pedido en el PPD es un plan de emergencia pro PYME, en que las pequeñas y medianas compañías puedan pagar sus deudas tributarias a cambio de la total condonación de intereses y multas. Y además piden reducir la cobranza tributaria para PYMES y MIPYMES. O sea, la deuda que tengan, que no se las cobre, reducir ese cobro. La devolución del IVA de la canasta básica a través de un bolsillo familiar electrónico con un tope de hasta 80 mil pesos por hogar y además un bono para adultos mayores con pensiones menores a 700 mil pesos, un bono por 6 meses. Vienen de nuevo los bonos, ¿eh? Atención con eso, a título de nada. Devolver el IVA por vivienda a las personas, no a las empresas, etcétera. El Partido Liberal también está pidiendo algunas cosas, como eliminar el IVA a la compra de viviendas, pero con un límite de hasta 6.000 UF, ampliando el beneficio también para casas usadas. En fin, hay de todo acá. La lista de peticiones, eso es lo que se está revisando en Teatino 120, que es la dirección donde funciona el Ministerio de Hacienda. A ver, la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional, la está analizando el PPD. ¿Hay alguna conciencia de que eso podría tener éxito, Gonzalo?
Bueno, la verdad es que los parlamentarios que están más en esta tesitura, lo decíamos, la ESE ya lo confirmó, el PPD lo analiza, el Partido Socialista también, ojo. La verdad es que las fuerzas opositoras están todas analizando si es que se hace un esfuerzo conjunto, si es que varios partidos van al Tribunal Constitucional. Tienen la impresión de que en el último tiempo, cuando se ha ido al Tribunal Constitucional por cuestiones de este tipo, sobre todo por el tema de la naturaleza miscelánea del proyecto, el Tribunal Constitucional ha expresado ya con cierto grado de claridad respecto de que efectivamente, hay una vulneración a la Constitución, artículo 69, cuando no se respetan las ideas matrices del proyecto de ley y comienzan a tramitarse cuestiones que no están directamente relacionadas con ello dentro de un proyecto, sobre todo cuando es mensaje del Ejecutivo. Y el gobierno ya ha tenido una respuesta pública para esto, ya se ha dicho, a esto no estoy diciendo algo nuevo. El gobierno dice, nosotros tenemos que ser muy hábiles y muy precisos en detallar, en expresar la idea matriz del proyecto, para que desde su redacción no nos expongamos a que haya eventualmente un vicio de constitucionalidad en su bajada. Es decir, que el título se corresponda debidamente con su contenido y que nadie pueda decir, ah, eso que está ahí no tiene nada que ver, voy al Tribunal Constitucional. Pero los parlamentarios de oposición creen que eso el gobierno no lo va a poder lograr hacer, porque por mucho que el papel resista a todos los proyectos de ley, tienen nombres que tienen cierta, digamos, no es un libro el título de un proyecto de ley, es un texto corto, digamos, la idea matriz es un texto corto. y que el gobierno no va a ser capaz de meter todo lo que quiere meter en este proyecto realmente contenido en esa idea matriz. Y ahí evidentemente entramos al área en donde el Tribunal Constitucional en el pasado ya se ha expresado, incluso hay un requerimiento que anduvo en redes sociales el 2023 de parlamentarios de Chile Vamos en ese momento, que hacía una consulta respecto de esto y que el TC daba a entender que en efecto la posición es que no se pueden introducir normas extrañas, es decir, diversas al el titular de un proyecto de ley dentro del mismo, porque se expone un vicio de constitucionalidad. Entonces la verdad es que sí, no habría que descartar el escenario en donde todo este tiempo hemos estado hablando de la negociación parlamentaria y en realidad será la sede del Tribunal Constitucional la que resuelva las cuestiones más relevantes de este proyecto. En todo caso, Katy y Tomás, lo último, con esto cierro, el PPD, el ADC, el Partido de la Gente, yo no descartaría que el gobierno continúe siendo, digamos, en esta suerte de desesperación que se le ha visto en las últimas horas, considerando, conversando con el ministro de Hacienda, recibir algunas de estas propuestas, considerarlas, acercarse a estas bancadas para ver si cambian de opinión, porque hay que recordar que para la votación de la idea de legislar falta un poquito, no va a ser mañana ni pasado, va a ser en un par de semanas más, quizás 3 semanas más. Entonces la verdad es que todavía hay tiempo para que estas bancadas que han sido muy tajantes puedan cambiar de parecer.
Oye, mira, para terminar, y esto es para información a los auditores, un título de una ley, en este caso Ley de Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica, no significa que ese título unifique todo y por lo tanto justifique una ley miscelánea. Por eso yo creo que hay que poner atención en el Tribunal Constitucional. Lo que define una ley son sus contenidos y no el título. Lo que define un contrato no es el título, sino su contenido. Usted puede colocar en un contrato compra-venta, pero si el contrato en sus cláusulas es de arrendamiento, el contrato es de arrendamiento.